Este viernes en Hora 20, un programa, un espacio para hablar con las madres de los jóvenes, de hombres que han sido víctimas de la violencia durante estos 36 días de manifestaciones. Hablaremos con mamás de policías que han sido objeto de violencia. También escucharemos a las mamás que han perdido a sus hijos durante las manifestaciones, en unos casos por cuenta de la violencia policial, en otros por civiles y en hechos que todavía no son suficientemente claros. Y abrimos este espacio para escucharlas, pero también para enviar un mensaje de la importancia del diálogo y del entendimiento. Gracias por estar con nosotros, Licendia Londoño, madre del intendente José Luis Rodríguez, perteneciente al GOES, perdió el globo ocular, sufrió una fractura durante un ataque a la estación de policía del barrio Lido en el sur de Cali. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Gracias por atender nuestra llamada. Voy a saludar al resto de las mamás. También está con nosotros Jacqueline Sánchez, mamá de Cristian Esteban Calderón, víctima por el lanzamiento de una bomba Molotov que le quemó el rostro.
Hola, buenas tardes.
Buenas noches, Jacqueline. Sandra Milena Meneses, mamá de Santiago Murillo, el joven de 19 años que fue asesinado presuntamente a manos de dos agentes de la policía el pasado 3 de mayo en Ibagué. Buenas, Sandra. ¿Cómo le va?
Bien.
Nora Vázquez, mamá de Lucas Villa, el joven que fue asesinado en el viaducto de Pereira, también está con nosotros. Nora, gracias por atender nuestra llamada.
Buenas noches. Gracias por la invitación.
Durante 38 días el país ha vivido un estallido muy grande donde se han presentado abusos de ambas partes. Hemos visto unos actores en algunas ocasiones visibles, otros invisibles, como las madres que están hoy con nosotros, mamás que han sacado a sus hijos de las manifestaciones. Hemos visto a otras conformar una primera línea para proteger a los suyos, los manifestantes de los posibles abusos policiales. También hemos visto madres llorar y gritar de dolor ante la muerte de sus hijos durante las noches y días de terror que hemos vivido por cuenta de la violencia. Pero también hemos visto a las madres de policías preocupadas por la labor que desempeñan sus hijos, mamás que también han salido a marchar para que se detengan los ataques violentos. En fin, todas madres con la única preocupación de esperar que sus hijos, después de un día de protesta, un día de trabajo o de un día normal, puedan regresar a sus hogares. Quisiera empezar por preguntarle a cada una de ustedes ¿Cómo han sido estos días complejos para el país, para ustedes? ¿Cómo llevan estos momentos de dificultad? ¿Cómo transcurren los días? Lincedia, empiezo por usted.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Pues en mi caso, para mí ha sido muy difícil. Primero, pues todo lo que está pasando, porque pues la verdad, esto es una zozobra que uno tiene día a día. Pensar no solamente en nuestros hijos, sino en los hijos de todas, lo que está pasando, es muy difícil. En mi caso, con mi hijo, pues hasta el momento yo no lo he podido ver, no he podido estar allí con él. Ha sido solo llamadas o videollamadas, porque pues es el temor de uno salir, de la angustia de uno, en el momento en que, por ejemplo, yo en el momento quisiera estar con él, pero el miedo lo absorbe a uno. Y es algo que uno no quisiera que pasara, la verdad, y ellos en la profesión que tienen, esa es la zozobra, como le digo, el día a día con ellos. Y lo que uno espera de que cuando ellos salgan de casa es volver a verlos bien, sanos, completitos. Pero pues en este caso es una tragedia que nos tocó a nosotros y es horrible.
Sí. ¿Cuántos años tiene usted?
Tengo 51.
¿Y a qué se dedica? ¿Trabaja?
Trabajo en mi casa.
En la casa. ¿Cuántos hijos son?
Tres.
¿Y el único que es intendente es José Luis o los otros también están en la policía?
No, solamente él. Tengo dos mujercitas más.
Muy bien.
El único es él y él es el único policía.
Sandra Milena, ¿Cómo ha sido para usted estos días?
Buenas noches. Bueno, primero que todo, quiero expresarles mis condolencias a las mamitas que hoy están acá. A la mamita del policía le quiero decir que desde el día uno siempre hemos dicho que no todos los policías son malos, porque conocemos algunos que son buenos, que esta institución, digamos, el 80%, no sé qué porcentaje, tendrá de personas con estos actuares, pero sabemos, y yo creo que todo el mundo en algún momento se ha topado con un policía que quiere hacer las cosas bien, y seguramente si su hijo no accionó su arma, no hizo algo así, pues era uno de estos, ¿no? No sabía yo que hay mamitas de policías que de pronto están saliendo también a protestar para que esto pare, pues lo acabo de escuchar. Y quiero decirles que las admiro y que es lo que debería pasar, ¿no? No permitir que algunos en esta institución manchen el nombre de los que sí quieren hacer las cosas bien y de sus familias. Para mí estos días han sido, como lo he dicho, como una película para mí. Digamos que los medios y todo esto a veces me sacan de la realidad, y cuando cae un día normal, pues es cuando el dolor se multiplica. Yo quisiera que esto parara, por eso no sabía yo, hasta ahorita lo escuché, que algunos momentos de los policías quieren salir a que esto pare, y lo admiro mucho, y debería ser así, para que todos nos lleven, para que este chorro de sangre pare. Y no nos afectemos ni los unos ni los otros.
Sandra, ¿qué edad tenía Santiago?
19.
¿Y estaba estudiando? ¿Cómo era la vida de Santiago?
La vida de Santiago era con su papá y su mamá. Digamos que él ha tenido, él tuvo, no sé cómo llamarlo, la fortuna de tanto de tener dos padres que se identificaban mucho con él y teníamos como los mismos gustos, ¿no? Él era la mano derecha de su papá, siempre su papá le mandaba hacer cualquier cosa, siempre estaba ahí, paseos, viajes, el tiempo lo pasábamos juntos, siempre estábamos para salir los tres. Él siempre fue un niño muy de nosotros, digamos que el único momento en que de pronto ya no estuvo tanto así con nosotros fue cuando consiguió su novia, que de pronto ya pasaba tiempo con ella, pero pues eso fue solo 2 meses. Pero realmente era un niño que siempre estaba con su papá y su mamá. Siempre, siempre, siempre íbamos para todos lados, los tres. Éramos como su parche diario.
Sí. Santiago no estaba ese día en las manifestaciones y recibió ese impacto de bala en el tórax. En este caso, que es distinto al de Lucas, ¿qué pasó? ¿Cómo se explica usted lo que pasó?
Santiago vive aquí, a 2 cuadras donde se presentan manifestaciones. De hecho, aquí en mi conjunto, mi edificio, lo han llenado de gases. Y él ya estaba a 2 cuadras de llegar aquí del apartamento. Aquí arriba, a 2 cuadras, todas las noches, hay chicos protestando. Entonces, pues, realmente sí fue una víctima de esta guerra que no tiene sentido.
Se supo, ayer se conoció que el juez de inspección penal militar dejó en libertad a los 2 policías implicados en el caso. La fiscalía ha dicho que es el mayor Molano Bedoya el responsable de disparar. ¿Qué piensa usted, qué esperanza tiene usted en la justicia en este momento, en este tiempo, en este mes? ¿Usted ha recibido unas disculpas, un pedido de perdón por parte del gobierno, de las instituciones o de la misma policía?
No, ellos en ningún momento se han pronunciado ni siquiera para actuar en su defensa. De hecho, digamos que la fiscalía no es la única que ha señalado a este señor, sino que lo hizo el inspector de la policía a nivel nacional, hizo público un video a nivel nacional donde él mismo aseguró que fueron estos, o sea, que fueron 2 oficiales, ¿sí me entiendo? Entonces, empezando por ellos mismos, el 10 de mayo ellos mismos lo anunciaron y fue confirmado el 19 de mayo en la audiencia donde la fiscal, su equipo de investigativo, la procuraduría y pues las personas que estaban allí determinaron que fue esta persona. Y nosotros sabemos que si un grupo investigativo, una fiscalía, una procuraduría, todas una juez toma una decisión, ellos simplemente no van a decir nombres porque sí, ellos tienen que estar seguros de lo que están afirmando. Digamos que esto ya lo veíamos venir, por eso no queríamos que el caso lo tomara la justicia militar, y pues ellos no se han pronunciado, para Yadira no se han pronunciado ni siquiera para defenderse, porque este día, el día de la audiencia, pues ellos deberían haber estado ahí presentes, su abogado defensor. Nadie estuvo presente, todo lo que ellos han hecho lo han hecho solamente ellos allá, nadie se ha presentado, ni siquiera la audiencia, nadie se ha presentado aquí, nada, todo lo han hecho. Es así que el día de la audiencia se solicitaron copias del expediente del juez por las irregularidades que ha llevado en el caso, y se inició una investigación sobre este juez.
Sí. Ya vuelvo con usted, Sandra. Gracias por la valentía de estar hoy con nosotros. Jacqueline Sánchez, mamá de Cristian. ¿Cómo está su hijo hoy, Jacqueline, después de lo ocurrido? ¿Cuál es su estado de salud?
Bueno, él se encuentra aún en el hospital. Están reconstruyendo pues parte de la cara, que se quemó, y el cuello. Y pues no lo he podido ver aún. Para mí ha sido muy triste, pues todo este tiempo esperando, pues me vine del estilato que se estuve en Tolima con las ganas de poderlo ver, estar con él, y pues aún no lo he podido ver. Y para mí es triste, como madre, vivir esta experiencia, porque pues es muy duro ver a tu hijo quemándose, gritando, tener esa impotencia de no hacer nada de no poder ayudar en ese momento que se estaba quemando.
¿Qué le pasó mientras prestaba el servicio? ¿Se sabe desde qué punto cayó la bomba? ¿Cómo se enteró usted de lo ocurrido? ¿Hay claridad sobre los hechos de ese día?
Pues, eso lo están investigando allá, no tengo claridad sobre eso. Yo supe el sábado que se quemó, ese sábado que se quemó el 22 de mayo, yo salí de trabajar y me llamaron a contarme de que mi hijo se había quemado, pero no sabía la magnitud del problema hasta que me mostraron el video. Y pues realmente fue muy impactante ver, o sea, cómo estaba quemando, cómo gritaba, y yo la impotencia de no poder hacer nada, ¿sí me entiendes?
Sí.
Eso es muy duro como madre.
¿Cómo decidió él entrar a ser miembro del SMAT?
Pues él desde muy niño pues siempre quiso pertenecer a la policía. Cuando estaba haciendo el curso de policía, siempre lo llamaban para cosas del SMAT. No sé si la misma vida se encargó que perteneciera al SMAT. Y él poco a poco pues le llamó la atención y todo eso, pero... Sí, o sea, nunca pensé que le fuera a pasar algo malo ni nada de eso. Yo pensé que siempre iba a estar bien.
¿Qué edad tiene Cristian?
22 años.
¿Alguna vez habló con él de lo que era su trabajo como miembro del SMAT? ¿De lo que ocurría en las calles cuando salía?
Sí, o sea, nosotros todos los días nos hablábamos. Y él me decía que se estaba colocando muy violento ya las manifestaciones, que al rato le daba como miedo. Y pues yo le daba ánimos a él, le decía, papito, fuerza, adelante, tranquilo, que no le va a pasar nada. Él todos los días le preguntaba en qué sector estaba y él me decía que en tal parte. Cuando él me decía que estaba en Banderas o en las Américas, pues yo así me daba como nervios y miedo, porque pues allá sí eran más duras las manifestaciones. Pero el sábado yo sí no pude hablar casi con él por la tarde, entonces no supe dónde estaba realmente él. Cuando me llamaron como a las 9 de la noche a comunicarme lo que le había pasado a él, señora.
Sí. Nora Vázquez, mamá de Lucas Villa. Es muy difícil asumir que su hijo ya no está. No sabemos... en este momento, ¿cómo cada una de ustedes puede incluso hablar con el dolor de las pérdidas? Y me gustaría un poco preguntarle, ¿qué ha pensado en estos días? ¿Cuáles son sus reflexiones?
A ver, recibir una noticia. Aquí era más o menos medianoche, pasada medianoche, y cuando yo... A ver, ese día, yo siempre dejaba mi teléfono en modo avión. Y esa noche, yo dije, voy a quitarle el modo avión, porque no sé, de pronto hay una llamada. Además, porque yo tenía 5 hijos participando en las marchas. Y eso era una angustia total. Cuando sonó el teléfono, o sea, yo ya estaba dormida y me timbró el teléfono. Y cuando me dice mi hija, mami, a mi hermano lo mataron. Yo, o sea, uno como que no entiende. Y yo, pero cuéntame. Me dice, sí, él estaba en las marchas y le dispararon. Y bueno, ella estaba enloquecida. Y yo decía, pero averigua bien, ¿qué pasó? Pero es que ella me había dicho que había sido al otro hermano, al menor. Entonces, cuando a los 5 minutos el otro chico, Santiago, dice, mami, yo estoy aquí con Lucas. A Lucas le dispararon y tiene muerte cerebral. Y él es candidato para donar sus órganos. Entonces yo estaba, o sea, yo no sabía ni qué hacer. Era una confusión fuerte porque yo, ¿qué es todo esto así? Entonces ya me pasaron después el video, yo no entendía nada, es que el video, yo en este momento del tiempo que ha pasado, yo he entendido cosas, pero yo no soy capaz, yo he estado pensando si veo ese video donde veo la carita de él tirada en el asfalto, uy, esa no he sido capaz, esa no he sido capaz, a rato yo lloro y a veces estoy muy bien, porque yo entiendo algo de este proceso de morir y el cuento, pero hay cosas que todavía faltan por superar. Entonces no es fácil, es difícil, y yo entiendo que es un cambio de vida total, porque es que es un antes y es un después. Ya uno en este momento, claro, no está actuando igual, no estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes de que pasara esto. Entonces no es fácil. Yo entiendo, el dolor es muy grande.
Cuando sus hijos, usted me dice que los 5 estaban en las protestas, en las manifestaciones, qué le decían ellos? ¿Que por qué salían a marchar? ¿Cuáles eran sus motivaciones?
A ver, bueno, empezando porque sabemos que ya no hay otra alternativa de un cambio en el país. Y yo, uno dice, sí, que hay que marchar, hay que salir, pero siempre está ese temor, porque yo todos los días preguntaba, ¿cómo están? ¿Cómo van? Por favor, dígame, mami, estamos bien, llegamos bien, no sé qué, listo, y ella quedaba tranquila. Pero la motivación en sí es que ya, es que no hay otra alternativa en Colombia, sino, digamos, yo como mamá estuviera en Colombia, yo estaría en primera línea. Se los aseguro que sí, porque yo no estoy de acuerdo con todo lo que está pasando. Yo me tuve que venir de Colombia por la situación tan difícil, económica, ya uno no consigue trabajo, ya uno no es productivo. Entonces, ¿qué tiene uno? Que retirarse y poder apoyar a su gente desde acá, con lo que uno puede hacer acá. Entonces, no es fácil.
¿Trabaja en España usted?
En este momento no. A raíz de todo esto he estado cesante, como tratando de entender la situación de pero ya en este momento ya me toca, claro, si me encuentro un trabajo o alguna cosa que hacer, ya me toca, porque si no, no tengo con qué sostenerme y con qué enviar a mi casa también dinero.
¿Qué hacen sus otros hijos, Nora?
A ver, la que sigue, que es la que ha estado en medios, que es Itzi, ella es cinturón negro en artes marciales, pinta muy lindo, hace esculturas, es una artista innata. ¿Qué más? Es mamá, porque ya tiene ya 2 hijos. La que sigue es música, toca el violín, canta, da clases de violín particulares y todo, se rebuscan muchísimo. Santiago también se rebusca con negocios, motos, es un chico muy dinámico.
¿Y usted tuvo la oportunidad y la posibilidad con su trabajo de darles educación?
Sí, pues sí, cuando yo me vine para España yo tenía 5 hijos en la universidad, porque yo tengo 6 hijos. Entonces 5 estaban en la universidad y la menor estaba en el colegio. entonces la que ha sostenido la casa soy yo, porque los papás de mis hijos, por lo menos de Lucas, nunca hubo un apoyo económico para él durante muchísimos años. Y ya los otros, el papá pues enviaba muy poco, que eso no rendía para nada. Entonces yo tenía que hacer el esfuerzo de conseguir el pasaje para venirme para acá y ayudar.
¿Universidades públicas, sus hijos, o universidad privada?
A ver, Lucas en pública, Santiago en pública, Betel en pública, porque incluso me hacían rebajas y me tocaba ir a ver cómo me ayudaban, porque para pagar los 3 semestres de todos me quedaba muy difícil. Y el semestre de Lucas era el más costoso, porque él se había graduado en un semestralizado donde pagaba una pensión. El de Santiago igual, en cambio el de la menor pues era un poco más económico. Ese fue, y la mayorcita Sitsi, que estaba estudiando arquitectura, el papá le empezó a pagar en una universidad privada, pero ya al segundo semestre se retiró.
A mí me gustaría, Lincedia, volver con usted un momento para preguntarle un poco. Usted no ha podido ver a su hijo. ¿Usted se arrepiente de que su hijo se haya prestado todos estos años de servicio a la institución y hoy pierda el ojo?
Pues, a ver, la verdad, yo no quería. Yo, desde que él me había dicho que él quería pertenecer a la policía, yo le había dicho a él que no. Por lo que uno veía, y usted me decía, no madre, no se preocupe, si mi Diosito me va a detener aquí, sea al lado suyo, donde sea, me va a tener. Y él no lleva más años en la policía por la abuelita, por parte del papá, porque ella le decía que no, y entonces él no se metió pues antes a la policía por eso. Pero que me arrepienta, no. No, porque lo digo no porque sea la mamá de José Luis, porque él ha llevado y ha sabido llevar el uniforme y ha sabido, como le digo yo, como sobrellevar todo, y hasta el momento ha tenido como una hoja de vida pues intachable. No tengo, siempre pues me lo han felicitado. Y pues yo como mamá no me arrepiento, y porque él me ha dado esa seguridad también. Él me ha dado la seguridad de que lo que está pasando, pues solo Diosito sabe por qué. Pero yo como mamá no me arrepiento, pero sí no quisiera que él siguiera, o sea, por el temor de que si él vuelve alguna cosa, ya queda uno como con ese miedo.
Sí.
Pero la verdad no me arrepiento. Y no todos, como le digo, no porque sea mi hijo, pero he conocido muchos amigos, tengo más familia también en la policía, y no todos son, tienen que hacer, o sea, decir que los policías son malos, que los policías estos, que los policías son, no, porque es que no deben de generalizar. Entonces, eso es lo que más le da a uno dolor como madre, de que la gente les tire duro como les están tirando. Y lo mismo, como con los que están haciendo la protesta, no todos son malos. Entonces, ese es el dolor que lleva uno como madre, de que saber de que uno tiene su hijo, cómo es. Entonces, duele mucho lo que está pasando con todo esto. Y duele mucho que le estén tirando muy, muy duro a los policías.
A mí me gustaría preguntarle a todas, a Jacqueline, a Licenia, a Sandra, a Nora, ¿cómo entienden estos días que está viviendo el país? Como madres, como mujeres, como jóvenes, que todas hemos sido en algún momento, que tuvimos esas edades de nuestros hijos. ¿Cómo entienden la realidad que estamos viviendo? ¿Qué le dirían a los jóvenes que hoy están en la calle, y cada una desde la madre de un policía y de uno de estos jóvenes? Jacqueline.
Pues les diría que ya deberían estar, bueno, tanta violencia, ya se está pasando como de la raya, ya pues, sí, o sea, como decía la otra señora, que o sea, hay policías malos, pero no todos los policías tienen la culpa de lo que está pasando, ¿sí me entiende? Como decía, en el caso de mi hijo, él era, o sea, él es un muchacho de 22 años, con sueños, con muchas alegrías, con muchas metas, y pues casi lo opacan, pues no, son así a tan mayores problemas, y pues decirle que por favor ya está bueno, ya es hora de parar esto, que ya no hay justicia, que construyamos la paz entre todos, que nos unámonos, que miremos la forma de cómo comprender de este país, de tratar de ayudarle a que vuelva a ser el país que era antes, que todos somos hermanos, sin distinción de sexo, clase, ni credo, ni religión, ni nada de eso, que todos somos colombianos y todos tenemos una sola bandera, que es la de Colombia.
Tengo que hacer una pequeña pausa, ya regreso con ustedes.